Yo le aprecio mucho, mucho al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata, que haya aceptado venir a este espacio porque tiene, ya hablaremos de lo demás, ¿sí? Primero, está presentando este libro que se llama Las Heridas. Felipe, ¿qué son las heridas? Buenas tardes.
Hola, don Joaquín, qué gusto estar con su auditorio esta tarde para presentar este libro que se llama Las Heridas, efectivamente. Es una novela. Me puse de creativo, quise sacar una beta que nunca antes había desarrollado y decidí escribir una novela política, histórica, en torno a la elección de 1988.
Ah, o sea, estamos hablando de 88, cuando fueron candidatos Carlos Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas, Emmanuel Cloutier.
Efectivamente, y Rosario Ibarra de Piedra.
Exactamente.
Sí, justamente, un poco cómo mi generación afrontó esta elección de un México que ya no existe, afortunadamente. Era un México en el cual no había autoridades electorales independientes, donde no había incertidumbre en torno al resultado de las elecciones, donde solamente un partido político ganaba todo absolutamente, plancha. Y además, donde el secretario de Gobernación era el presidente de la Comisión Federal Electoral.
Sí, era, que en aquel entonces era Manuel Bartlett. Y aquí hubo un factor de quiebre muy importante. Porque yo recuerdo quién era, Newman, sí, era el presidente del Registro Federal de Electores. Y una noche antes dijo que el domingo por la noche habría resultados parciales, pero confiables. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la noche de esa elección, los primeros resultados que llegan obviamente del entonces Distrito Federal, del Estado de México, zona conurbada, de Morelos, eran en contra, no le daban la mayoría a Carlos Salinas.
Efectivamente. Y entonces, pues se cayó el sistema misteriosamente. Y como mi generación, yo en ese momento tenía 16 años, los jóvenes de la época, pues salimos, gritamos, protestamos, y cómo fue una lucha de generaciones de mexicanos ir creando instituciones electorales autónomas y fuertes.
Sí, porque les debo recordar, jóvenes, que entonces, como decía el doctor de la Madre, el secretario de Gobernación, háganme cuenta que era el presidente del INE, y que el INE sesionaba en la Secretaría de Gobernación, en el Salón Juárez, por cierto, ¿sí? Y que ahí se decidía todo. Y luego era la Cámara de Diputados, convertida en colegio electoral, la que calificaba la elección.
Sí, sí.
Lo que ahora hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que declara la validez del proceso, en su caso, y también, partiendo de la validez, la declaración de presidente o presidenta electa, que será en esta ocasión.
Exacto, don Joaquín. A ver, esto es importante. Los jóvenes deben entender que otro México es posible, el México de la hegemonía, el México del poder absoluto, donde la voz del presidente de la República era la única voz que se escuchaba. Ese México es posible, lo viví en mi juventud, lo vivió mi generación y ha ido cambiando. Y eso justamente, ese relato, en alguna medida, es el que quiero dejar en esta novela.
Es más, aquella noche, fíjense, jóvenes, el candidato Carlos Salinas del PRI no salió a dar el discurso de la victoria. Y no salió a darlo porque todavía no alcanzaba el 50% de los votos. Y todos los antecesores que habían ganado la presidencia habían superado el 50%. Quien sale aquella noche fue Jorge de la Vega Domínguez, que está vivo y le mando un saludo, ¿sí?, que era el presidente del PRI.
Sí, sí, justo. Ese evento está relatado también en la novela. El momento en que sale pletórico Jorge de la Vega Domínguez a dar por ganador a Carlos Salinas de Gortari.
Y luego viene aquella marcha gobernación, que hay, digo, por supuesto, hay película, hay videos, pero hay una foto que es paradigmática.
Sí, una foto que formó a mi generación, la foto de los candidatos.
Ahí están Rosario Piedra, Rosario Ibarra de Piedra, perdón, sí. Está Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier así llegando a Gobernación, así del brazo.
Así es. Esa foto nos demostró a todos los jóvenes de esa época que más allá de ideologías nos unía a todos en la necesidad de un cambio democrático en México.
Que luego iniciaría en el con la reforma política de 1996.
Sí, sí. Es donde terminaría de perfeccionarse, vamos a decirlo
sí,
así.
Sí, y que fíjese lo que fue la reforma política del 96, jóvenes. Al año siguiente, 97, en la primera elección para jefe de gobierno de la UN Distrito Federal, ganó el ingeniero Cárdenas, siendo Andrés Manuel López Obrador presidente del PRD. El grupo de Andrés Manuel López Obrador ha seguido desde 1997 hasta 2024 gobernando la Ciudad de México.
Sí.
Y luego, 4 años después, el PRI perdería la presidencia de la República con el PAN. Esa es para mí la reforma del 96.
Bueno, una reforma que además en pocos años se pasó de un tribunal que formaba parte de la Secretaría de Gobernación, porque el Tribunal de lo Contencioso Electoral era órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, para sorpresa de todo el mundo, ¿no? Pero era órgano, es decir, parte de la Secretaría de Gobernación, hasta ser lo que hoy día es parte del Poder Judicial, un órgano especializado del Poder Judicial y Tribunal de Constitucionalidad.
No. Es el segundo tribunal constitucional.
Así es.
Entonces, imagínense, joven, la Secretaría de Gobernación dependía del tribunal, llamémoslo electoral.
Así es. Es importante que los jóvenes se den cuenta que ha costado mucho tiempo y mucho trabajo construir un régimen y un sistema democrático, y que los esfuerzos de las generaciones de verdad no han sido infructíferos. Se necesitan instituciones electorales fuertes que administren una democracia vibrante como la mexicana.
Pero hoy no lo hay, por lo menos en lo que se refiere al tribunal del que usted forma parte como magistrado, por la decisión del presidente López Obrador de no nombrar a los ocupantes de las magistraturas faltantes.
Bueno, a ver, yo diría que somos ahora un tribunal incompleto, sí, pero no un tribunal debilitado. A ver, ¿a qué me refiero? Fue una decisión del Senado de la República lamentable que decidieron no nombrar.
Pero por línea presidencial.
Probablemente.
No, sin duda.
Y el Senado toma la decisión de no nombrar 2 magistrados en sala superior y 6 magistrados en las salas regionales. Ahora, eso que nos deja en una posición de ser un tribunal incompleto, no necesariamente nos convierte en un tribunal debilitado, porque la propia ley establece las salidas ante estas circunstancias. Es decir, la ley primero establece que se puede llevar a cabo sesiones sin que estén presentes todos los miembros. Esto es, puede hacer, por ejemplo, el quórum de la sala superior se consigue con 4 integrantes, sí, y actualmente somos 5. Y la única excepción
la
es
declaración
la declaración
de
validez de presidente de la República. Para eso se requieren 6 magistrados. Y la misma ley establece que cuando sea necesario un magistrado más, puede la sala superior llamar a un magistrado de mayor antigüedad de los de sala regional, efectivamente. Entonces, la verdad es que esto, el solo nombramiento, no genera ninguna debilidad. La fortaleza del tribunal está en su independencia y en los argumentos constantes.
El Yanino Tal, ahora su compañera magistrada, acaba de declarar que la situación del INE, para no caer en lo de la debilidad, sí, y del Tribunal Electoral, puede afectar el proceso electoral del 2 de junio. ¿Usted opina lo mismo?
Yo no podría decir eso porque no puedo hacer ningún prejuicio en torno a las elecciones que se van a llevar el 2 de junio. Sin embargo, Joaquín, yo llevo 27 años en el tribunal. Yo entré al tribunal en el año de 1997, en enero de 97. Conozco al tribunal como nadie puede decirse de los magistrados, simplemente por los años que tengo en él. Yo te puedo decir que yo veo un tribunal fuerte, yo veo un tribunal consolidado. Y el juego de debilitar al tribunal, eso le corresponde a los políticos, por cierto, a los malos políticos. El tribunal está fuerte, es autónomo, es independiente, estamos resolviendo conforme a derecho. Eso es lo que yo puedo decir.
El tribunal también ha sido víctima de las críticas presidenciales.
Bueno, todo el tiempo.
Es el presidente de la República.
Todo el tiempo, perdón que lo diga. Claro, pero hay que decir que esto es la suerte del árbitro. Mira, yo le voy al Cruz Azul, aquí entre nos el mejor equipo del mundo.
Perdóneme, ¿no? Yo le voy a los Pumas, ¿sí?
Exacto. A ver, pero si en algún juego de fútbol...
Que vamos a jugar ahora,
¿sí? No,
Pumas,
bueno,
Cruz Azul,
ahí
¿sí?
está. Ni hablar, no, Joaquín.
Estoy a sus órdenes,
pues, no van a poder pasar a las semifinales, pues, no hay otra.
Sus órdenes,
no, pero bueno, ni hablar, habrá otros futuros para los Pumas. Pero bueno, a ver, cuando el árbitro esté pitando el Pumas Cruz Azul en estos días, si le anulan un gol al Cruz Azul, inmediatamente los del Cruz Azul empezamos a gritar, ¿no? Y si le anulan un gol al de los Pumas, igual empiezan a gritar, ¿no? Es decir, los jueces tenemos que saber que nuestro trabajo no es la popularidad, que muchas veces vamos a tener gritos de parte de los contendientes. La prudencia es la que nosotros debemos tener. Tener prudencia para resolver conforme a derecho, de acuerdo a la Constitución y sin perder los estribos.
Nada más que a usted, al tribunal, lo está golpeando y desgastando no un equipo, ni los Pumas, perdón, ni el Cruz Azul, sino el dueño de la cancha, que es el presidente de la República.
Bueno, pues...
Que tiene interés en uno de los dos equipos.
Pasa, la verdad es que ha pasado.
No,
sí,
está pasando.
Pero también con la oposición, también los políticos de la oposición han desgastado al tribunal.
Bueno, sí, pero el presidente tiene limitaciones para intervenir en los asuntos electorales. Sí. ¿Usted sabe cuántas veces, o eso se les informará a usted del INE, ha intervenido el presidente López Obrador en el proceso electoral?
Varias decenas. Sentencias del tribunal que ya se han resuelto son varias decenas.
Bien, lo digo por esto, porque en el año 2000, que usted ya estaba ahí en el tribunal, se dio a conocer en la declaración del presidente electo de... Perdón, en 2006, discúlpenme, en 2006. Sí, sí. Que usted seguía ahí, declaración del presidente electo de Felipe Calderón.
Me acuerdo perfecto.
Sí, se señala que se habían registrado intervenciones del Vicente Fox, pero que no habían sido suficientes como para alterar el resultado, algo así.
Sí, sí, justo. ¿Sí? Es un tema, un principio que rige en materia electoral, que es el principio de determinancia.
Bien.
Solamente las cuestiones de mayor gravedad, de mayor entidad, digamos así, pueden afectar al proceso electoral.
Ahora ha habido situaciones de mayor gravedad por parte de este presidente.
Yo no puedo decir nada porque tiene que ver con las elecciones del 2 de junio, entonces no puedo hacer ningún prejuicio, lo lamento, don Joaquín.
Bueno, vamos a
ver. Pero hablemos del 88.
No, bueno, mire. A ver, para nuestros amigos de redes, ¿sí? Ay, lo que está
esa
ahí.
Esa es la foto, exacto.
Está Diego Fernández Ceballos a la izquierda, Manuel Cloutier. Está Rosario entre Cloutier y el ingeniero Cárdenas. Y a la derecha está don Luis H. Álvarez. Uh-huh. Esa es la foto histórica llegando a la Secretaría de Gobernación.
Sí, por supuesto. Sí. También está relatado ese momento.
Sí.
Y también hay episodios como la Guerra Sucia, el Halconazo, el 2 de octubre. Todos esos datos para que los jóvenes vean la hegemonía.
Y es un llamado que hago yo todos los días a salir a votar.
Por supuesto. Sí. Don Joaquín, es una paradoja que sean los jóvenes los que menos votan en México. Los que deberían estar más preocupados por su destino y su futuro. Y si no se dan cuenta que la determinación de gobierno es algo que nos afecta a todos, pues la verdad es que ahora sí que en qué mundo viven. Yo les diría, salgan a votar. Jóvenes mexicanos, muchas generaciones de personas mexicanas han luchado para que haya instituciones electorales, para que su voto cuente. Salgan a votar, salgamos todos a votar.
Así es, salgamos todos a votar, porque el país va a ser para ustedes, jóvenes. Para ustedes. Y ustedes tienen que decidir en qué país quieren vivir, de uno o de otro, pero el que ustedes quieran, salgan a votar. Magistrado, muchas gracias.
Gracias, don Joaquín. De verdad que todo un honor. Y si me permite, que invite a la ciudadanía, si quieren.
Sí.
Vamos a presentar este libro el 14 de mayo en el Centro Cultural Juan Rulfo a las 18 horas.
A ver, ¿dónde está el Centro Cultural Juan Rulfo?
Enfrente de la Universidad Panamericana en Mixcoac.
Muy bien.
Perfecto. Muchas gracias, don Joaquín. Muchas gracias a su auditorio.
El magistrado Felipe de la Mata. Y ahí está, Las Heridas.